puerta o no.
Padre Jaime, muy buenas tardes. Bienvenido a septiembre, que ya estamos en él. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, gracias a Dios. Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo te ha ido?
Bien, bien, gracias a Dios.
¿Cómo te fue tu fin de semana largo?
Bien, 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 contento. Logramos hacer muchas casas cosas alrededor de la casa.
Ok, trabajaron en casa.
Sí, gracias a Dios, sí, sí. ¿Y usted cómo estuvo? Sí. Platíquenos, porque no sé si los hermanos de allá nos escuchen.
Claro, ellos están en los mismos temas que nosotros.
Ah, miren. Un saludo a todos ellos, ¿verdad?
Sí,
que nos olvidamos.
Para los que no sepan de qué estamos hablando, mi fin de semana largo estuve en Carolina, en Colombia. Uh-huh. Ahí estuvimos Miguel, Jorge García y yo. Creo un trabajo muy fructífero. Okay. Yo me la pasé muy bien. A mí me gusta pues ver a la gente, mucha gente que no me conocía. Físicamente, pues, o sea, han escuchado los audios o cosas así, pero físicamente no me conocían, a pesar de que una felicitación de veras para ellos, porque desde el domingo, pues a pesar de que era día feriado, pues hubo una asistencia muy buena, entre 170, 160 por ahí, ¿verdad? Todos los días, y estuvo muy, muy, muy interesante. Yo aprendo mucho.
Sí.
Yo aprendo mucho porque pues siempre veíamos por ahí el tema pasado cuando hablábamos de cuando se te abre el panorama donde ves todos los rostros que se vienen precisamente
por el corazón de rostro.
Precisamente por la forma de ser pueblo, ¿verdad? Ajá. Cuando no seas pueblo, pues qué rostros se te van a venir, ¿verdad? Entonces pues Carolina del Sur, Colombia, todas esas comunidades ahí, pues tienen ya su rostro, su perfil y todo, como comunidad, como parroquias, ¿verdad? Y pues la gente en su individualidad como pueblo, ¿verdad?
Sí.
Tratamos unas dinámicas muy, muy bonitas. Nos dio, yo creo, mucho gusto a todos, ¿verdad? La decisión unánime, porque fue unánime, ¿verdad? Uh-huh. Que incluso pues después de eso, ayer tuvimos compromisos ya, o sea, ciertas dudas y directrices para el compromiso y cosas así, ¿verdad? Entonces, algo bien, bien bonito, a mí me llenó de alegría y fue una alegría espontánea, yo creo, de todos. Fue unánime la decisión de todos, los que iban en el nivel 7 para abajo, que eran los más altos.
Ajá.
Una decisión unánime de todos, bajarse
a Vida Nueva. ¿O pastoral de seguimiento o
Vida Nueva?
Vida Nueva.
Pastoral de seguimiento, como que lo vimos de pasadita y queda por ahí algo pendiente, pero
okay.
Para empezar las sesiones de catequesis de Vida Nueva, todos
parejitos,
y te digo, lo bonito es que todos,
sí.
Precisamente por la razón de los nuevos, ¿verdad? Y para que quedara todo un grupo grande de pastores y catequistas, ¿verdad? Y salir todos juntos, ¿verdad? Entonces estuvo muy bonito, esa fue la parte con la que se cerró, ¿verdad? Y pues la otra parte, el compromiso, si me están escuchando ahí todos los que daban catequesis allá en Carolina del Sur, pues ya váyanse apuntando, porque ya los comprometí. Ya los comprometí que van a dar 15 cada 15 días, ¿verdad? Entonces, pues, pero es un solo nivel, ¿verdad? Nada más es un solo nivel.
Ah, sí.
Entonces,
va a ser muy fructífero.
Creo que con 2-3 personas cada 15 días, pues se puede hacer un calendario de largo tiempo para que la gente no tenga que ir tan seguido, ¿verdad? Entonces, pues es algo que nos queda pendiente y tenemos que realizarla lo más pronto posible. Pero estuvo un fin de semana muy, 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 yo riéndome de los pescadores, ¿verdad? Porque en la mañana se fueron a pescar ayer los pescadores. Pregúntele a Jorge García y a Miguel. Yo, flojo. Yo me quedé a dormir hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Y ellos se levantaron a 6 de la mañana a pescar.
¿Y cómo les fue?
Mal. No agarraron ni uno.
No tiraron ni a la izquierda ni a la derecha.
Ni a la izquierda ni a la derecha, no agarraban ni uno. No agarraban ni uno, pero bueno. Pero se la pasaron muy bien, ¿verdad? Se acabaron 4 cazuelas de lombrices y no agarraron nada, ¿verdad?
Bueno, al menos fueron a alimentar a los pescados. Somos cristianos.
Sí, ay, ya nomás como estoy de. Ya no les va a gustar ir conmigo porque vengo y me los balconeo.
Ey, bien
sí.
Feo.
Pero de todos modos, comimos mojarras fritas, ¿verdad? No las agarraron ellos, pero de todos modos las comimos, ¿verdad? Okay. Entonces estuvo muy bien, llegamos a las 2 de la mañana y pues con novedades buenas, porque ya muy temprano aquí me estaba esperando otro padre que ya ya estamos trabajando con ellos, pero ya parece ser que va muy muy en serio la cosa también acá para la misión de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Entonces
es Limber, no, ¿para dónde es?
No
sí,
sé.
Sí, sí la he visto, sí. La he visto.
No sé exactamente yo dónde, pero pues son de las cosas que van saliendo por ahí, sí. ¿Sí? Entonces, pues después de eso, ojalá que todo el mundo haya tenido
un buen fin de semana.
Un fin de semana con fructuoso, muchas anécdotas, sí, muy sí. Fructuoso, ¿verdad? Y que todo vaya bien, ¿verdad? Y pues seguimos con el capítulo 5. Evangelizadores con Espíritu, estamos en el capítulo 5, hemos visto el apartado motivaciones para un renovado impulso misionero.
Sí.
Recordemos que el impulso misionero es fruto del Espíritu Santo, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. No podemos decir que Jesús es el Señor si no es por la influencia del Espíritu Santo. Uh-huh. El gusto espiritual de ser pueblo, ¿verdad? En palabras muy de nuestro Papa Francisco cuando nos invita a los sacerdotes, ¿verdad? Pero yo creo que a todo evangelizador, a todo persona con liderazgo, a todo evangelizado, porque somos evangelizadores por ser evangelizados,
sí.
Nos invita a volver a ovejas, ¿verdad? O sea, el ser pueblo. Y estamos en este apartado, llegamos a la acción misionera del resucitado y de su espíritu, que es en el apartado que nos quedamos.
Sí.
Si quieres hacer la oración para iniciar.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor Jesús, te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están escuchando este tema, por sus comunidades. Te pido de que sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, porque tú conoces nuestros corazones, nuestras luchas. Te pido por sobre todas las cosas la perseverancia, el don de la perseverancia, para que sigamos luchando en todas las dificultades que podamos tener en nuestra vida, pero siempre firmes en tu amor, en tu misericordia y en la perseverancia de amarnos los unos a los otros. Te pido por todos los enfermos de nuestra comunidad, por las necesidades de la misma. Te pido de que nos acompañes en este tema, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para poder recibir esta palabra que tienes a través de nuestro sacerdote. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias.
Te damos gracias, Señor. Iniciando con el número 276. Me acuerdo de la película que vimos para el retiro de matrimonios, ¿verdad? A lo mejor no todos lo han visto, pero los que vivieron el retiro de matrimonios, me llama mucho la atención cuando la Virgen empieza a hablar de la encarnación, precisamente, ¿verdad? De la gran luz, ¿verdad?, que bajó sobre ella y cómo ella habla de la oscuridad y las tinieblas, y cómo está ella también en esa oscuridad y esas tinieblas, pero siempre la luz tenía sentido y siempre la luz lo llenaba todo, ¿verdad?
Sí.
Son interpretaciones que yo hago, porque yo no fui el guionista de la película, ni mucho menos, ¿verdad? Pero en mi reflexión, pues yo lo entiendo, por ejemplo, esa luz que nunca, que ella lo expresa como que nunca lo dejó, y la dejó y siempre estaba ahí, pero había las tinieblas de alrededor, de la humanidad, ¿verdad? Yo me imagino todo lo que ella tuvo que pasar desde el momento de la encarnación, el gozo que traes de saber que el el poderoso ha hecho obras grandes, pero que humanamente había muchas cosas que resolverse que no estaban resueltas, como su embarazo. Sí. Entonces, creo que dentro de todo, yo me imagino esas partes como la oscuridad, ¿verdad? Ella misma habla en la película de la parte de los niños asesinados en Belén, de las madres llorando, de todo la huida de Egipto, el tener que cuidarlo, el calvario, todo, ¿verdad? Pues esas cosas que pueden parecer tinieblas, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando siempre está esa luz contigo, ¿verdad? Pues todo lo vas a soportar y sobrellevar. Y no solamente como un amargada o como alguien que ya me tocó y pues ya, o sea, sin sentido, sí. ¿No? Sino con la alegría de haber respondido a esa luz. Esto lo digo porque nosotros vivimos espacios de oscuridad. Creo que es eso a lo que nos referimos cuando pasamos nuestros desiertos. Y por ejemplo, a veces cuando a mí la gente me pregunta, me siento vacío, me siento seco, me siento que, digo, es cuando más tenemos que permanecer, orar. Cuando nos sentimos así es cuando más debemos de intensificar la oración. Uh-huh. Y parece ser que muchas veces el efecto es al revés. Me siento así y dejo. Me siento seco, me siento árido y dejo la oración, dejo mi práctica de la fe, dejo mis misas, dejo mi comunidad, dejo, o lo hago sin chiste, sin gusto. Pues es cuando más, y en ese sentido, o sea, la Virgen siempre miró el brillo de la luz, ¿verdad? De Jesús, porque Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Y aunque las oscuridades a nuestro alrededor estén y las ve uno de diferentes formas, pero si uno permanece en la luz, tarde que temprano va a surgir algo nuevo. ¿Y qué pasó? ¿De qué manera vio la Virgen María la resurrección? Nunca se volvió a vivir de la misma manera. Un cambio total, ¿verdad? El triunfo, ¿sí? Entonces, como que este número nos habla un poquito de esto, porque en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo. Ese es mi mensaje siempre, o mi platicar con las personas que son pesimistas, por ejemplo, de lo que estamos viviendo ahora, de cómo está viviendo el mundo, a dónde está llevando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, o sea, todo ese montón de cosas que nos aparta, que nos aleja de Dios. Y cuando dice la iglesia se va a acabar, no se va a acabar. La iglesia va a resurgir aún en medio de esa oscuridad, que siempre comienza, va a surgir algo nuevo. Decía, con relación a la verdad, decía el Papa Juan Pablo II, aunque tengamos que de nuevo ser doces, pero la verdad siempre va a brillar, ¿va? Siempre va a ser la verdad. Entonces, no importa la cantidad y millones de bautizados católicos, lo que importa es cuántos de esos millones de católicos realmente vivimos la fe.
Sí.
Y ahí viene como, pues muchos quedarán en el camino, pero yo me debo esforzar de no salirme del camino, permanecer en la luz y esperar lo nuevo que va a brotar. Puede ser que me toque o no me toque, pero sí quisiera yo que, si no me va a tocar, ver cómo resurge esta iglesia hermosa, maravillosa, por lo menos estar consciente de que fui un instrumento de que eso pasara,
sí.
De que eso sucediera, ¿sí? Entonces, la resurrección no es algo pasado. La resurrección entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Lo que te decía exactamente de sí. nunca nada más volvió a ser igual, ¿verdad? Donde parece que todo ha muerto por todas partes, vuelve a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable, Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera. Vemos injusticias, vemos maldad, vemos indiferencia y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde que temprano produce fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho, el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Esta es la fuerza de la resurrección, y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo. Entonces, es hermoso esta parte, como esa acción misteriosa del resucitado y de su espíritu es lo que resplandece en cada evangelizador con este mismo espíritu, y esa es la misión. Somos un instrumento de este dinamismo, de esa fuerza de resurrección, de vida. También aparece constantemente nuevas dificultades. O sea, esto es un proceso que siempre vamos a estar viviendo, ¿verdad? Ah, yo cuánto quisiera que todo fuera bien color de rosa. O sea, cuando yo contemplo, por ejemplo, que lo acabamos de vivir, este cierre de retiro de evangelización hace dos semanas, yo siempre digo, híjole, qué padre que estas ovejitas continúen con ese mismo fervor, ese mismo gozo, esa misma alegría, que nadie les arrebate esto que están viviendo. Y a lo largo del tiempo, pues he aprendido que aparecen siempre dificultades que entorpecen el camino y que muchos quedan, ¿verdad?
Sí.
Aquí dice, también aparecen constantemente nuevas dificultades. Creo que este tiempo de pandemia nos da esta respuesta, ¿verdad? De cómo vas en un tiempo así, como que va todo así bien, bien, bien. Yo estaba bien contento, ¿verdad? Bien, bien, vaya. Hasta nos prestan una oficina allá afuera para reunir tres grupos, porque aquí ya no hay dónde. Y luego otra estética para reunir otro grupo, ¿verdad? Porque aquí ya no hay dónde, porque vamos creciendo, vamos. Y pum, de repente viene
el
fregadazo, ¿verdad? Surgen nuevas complicaciones, ¿verdad? Pero qué hermoso cuando el Señor, cuando sabemos que Él no nos deja, ¿verdad? Y para esas nuevas dificultades, pues también nos inspira nuevas respuestas, nos inspira nuevas estrategias, nuevas, ¿verdad? Y que en el transcurso muchos van a quedar, es inevitable, ¿verdad? Solo quienes vayan sabiendo vivir la esperanza que después de la oscuridad brotará algo nuevo, pues va a permanecer y va a perseverar. La experiencia del fracaso, las pequeñeces humanas que tanto duelen, ¿verdad? Porque son pequeñeces. A veces, ¿por qué estupidez a veces tan pequeña se lastima una comunidad, ¿verdad? Hasta porque cosas que deberían de quedar completamente fuera, ¿verdad? Y para mí es una invitación de que si esas cosas van a lastimar nuestras convivencias, nuestras comunidades, nuestras cosas tan pequeñas como Ay, padre, estoy sentido con usted porque no fue a mi cumpleaños. Ay, como si nomás tuviera yo tiempo para ir a un cumpleaños de alguien. O sea, y eso sí lo digo así, ¿verdad? O sea, porque yo no sé si me lo dicen en serio o no me lo dicen en serio, ¿verdad? Pero si te lo dicen porque es en serio, ¿verdad?
Es porque lo siento.
Lo invité, pero no fue. Es una pequeñez. Yo no sé si en las comunidades se dé esas cosas de que haya. Por eso yo en las comunidades siempre, y yo creo que es tiempo de volver a retomar.
Retocar estos puntitos, ¿verdad?
No son más importantes los cumpleaños que la comunidad, el llevar la comunidad como debe de ser. Desde un principio se decía, ok, sí, porque sí somos bien pachangueros, porque soy mexicano y lo entiendo perfectamente. Pero si en un mes se juntan dos cumpleaños, parta un pastelito ahí el último reunión del mes, sin suspender nada, un pastelito, nos comemos el pastelito y nos vamos para que no pase desapercibido. Pero si ya yo tomo una iniciativa de hacer una cosa aparte, si mis hermanos de comunidad pueden ir o no pueden ir, o sea, ya porque estoy sentido porque no fueron.
Correcto.
Entonces, está hablando de las pequeñeces humanas, porque esas son pequeñeces humanas, que se les da un valor más arriba
de lo que debería ser, por eso
de lo trascendente de la vida,
que tanto duele, porque qué feo que nos lo tomemos tan
porque mira a pecho, porque mira
tan sencillas.
Mira, a veces ya ni siquiera son los cumpleaños de la gente de la comunidad, ya es el cumpleaños del hijo, ya es el cumpleaños de este, ya es el cumpleaños, o sea, y si es así en la comunidad, vamos a llenar los 55 semanas del año de un cumpleaños de alguien. ¿Por qué agarré los cumpleaños como ejemplo?
Por las pequeñeces,
¿verdad?
Pequeñeces humanas que tanto duele.
Que nos salimos de los criterios que debe tenerlas establecidas.
Sí, y no debería afectar una cosa con la otra. O sea, si nos puedes acompañar, bien. Y si no, o sea, no pasa nada. Yo creo que esa vez tener esa sobriedad de saber decir, si puedes, bienvenido sea, y si no...
Es un ejemplo, no se vayan a
con sus pequeñeces.
Sí, no vayan a empezar, no vayan a agarrar esta pequeñez humana para este...
Que se preste para otra...
No, a lastimarse, estoy hablando de pequeñeces. Dentro de, fue un ejemplo que se me ocurrió poner, ¿verdad? Porque lo preguntan a veces, ¿verdad? Entonces, esas, dice, las pequeñeces humanas que tanto duelen. ¿Sí?
Sí.
Todos sabemos por experiencia que a veces una tarea no brinda las satisfacciones que desearíamos. Los frutos son reducidos y los cambios son lentos. Y uno tiene la tentación de cansarse. Yo le decía ayer precisamente en Carolina que es más peligroso ir acelerando procesos e ir haciendo procesos nada más por ya, otra cosa, que ir poniendo las cosas firmes para que esto se establezca con los cimientos fuertes, ¿verdad? Porque y hay una cierta razón, aquí el Papa lo explica, ¿verdad? Hay una tentación de cansarse, ¿verdad? De cansarse y cuando uno expresa, yo creo que yo no lo haría, pero no sé si se acuerden aquella vez cuando andaban ahí bien flojos y que les dije, bueno, ustedes nomás digan, no se acuerdan, ¿verdad? Sí. Ustedes nomás digan y acabamos, o sea, se acaba la catequesis, se acaban las comunidades, vengan a misa cada 8 días y lo que agarren ahí cada 8 días y no, yo no tengo necesidad de tenerles ahí una asamblea de oración, no tengo necesidad de estar... Y yo me dedico a mis... ¿cuántos libros no habrá leído ya ahorita? es como, yo lo puse así como un sacudir, o sea, oye, ¿qué está pasando? ¿Sí? Pero ¿qué tal si sí me llegara la tentación de cansarme? Y decir...
Mandar todo
a volar, órale. Que no lo voy a hacer nunca porque no es... No son ustedes. Es parte de lo que me toca hacer por ser ustedes. Pero es porque el Señor me llamó. Y mi respuesta fue para Él. Y a Él fue al que le dije que quería ser evangelizador. Así es que ahora, pues agarro todas las pequeñeces humanas también. Me las echo al lomo, ¿verdad? Y de que me voy a cansar, pues no me voy a cansar, ¿verdad? Porque ahora ya después de la mini olimpiada van a preguntar, ¿y ahora qué se le va a ocurrir al padre? Pues es que no estoy cansado.
Padre, voy a opinar, ¿verdad?
Opina.
Ahorita lo que está diciendo, ¿verdad? De cuando llega la tentación del cansancio, y como usted decía, usted fue llamado, y a veces queremos tirar la toalla, pero ¿cuánta falta nos hace entender eso mismo que usted acaba de decir? Usted fue llamado a una vocación, pero todos tenemos una vocación en esta vida. Y muy a menudo se nos olvida que también somos llamados.
Somos llamados a ser cristianos.
A la soltería. Sí, si lo ponemos en rangos, ¿verdad? Uh-huh. Pero...
¿En vocación?
Ya, en vocación, el llamado universal a ser cristianos.
Llamado universal a la comunidad, o sea...
Padre, ayer hablé con un señor... Ay, no quiero decir, ¿verdad? Porque tal vez... Bueno, sí. Su esposa está muy activa. Tiene problemas serios de familia. Y dice, yo le digo a mi esposa que vaya. Que de qué ha servido que tanto lleve. Estoy teniendo problemas con mi muchacho. Uh-huh. ¿Y por qué solo la esposa?
Pues a lo mejor el problema con el muchacho es él por no llevar la vida que debe llevar.
Exactamente, porque se olvida que la vocación es de todos. El matrimonio, por ejemplo, sí. Que es una vocación.
Donde deben de jalar parejos.
No me permite nada más yo estar y mi esposa no. Uh-huh. O sea, entendiendo
esto. Estar ella y yo no.
Estar ella y yo no. Entonces, entendiendo eso como vocación, y yo creo que nos cayera el 20 de que todos estamos llamados. Y algo muy hermoso que lo quiero decir, y tal vez continuando con el retiro de evangelización que usted hablaba, es que a mí me ha gustado siempre cómo los papas, Juan Pablo II escribió una carta a la Eucaristía, donde decía que a la iglesia le faltaba un camino largo que recorrer, y un desierto donde iba a ser alimentada por no sé cuántos años, tomando la cita bíblica del Apocalipsis. Uh-huh. Y en otras iglesias, por ejemplo, si queremos una vida bonita, hermosa, vayan a la iglesia esta de los brasileños. Pare de sufrir. Uh-huh. Son los únicos que tienen el parar de sufrir, porque la iglesia católica nos está hablando, ¿qué decíamos aquí? Tinieblas, tormentas. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que dice? En la oscuridad viene una luz, y vienen algo retos nuevos, y viene esto... Pero siempre nos está hablando de lo que está hablando aquí precisamente. Habla de las experiencias del fracaso, las pequeñas están tomando. Pero dice, todos sabemos por experiencia que es una tarea que nos brinda satisfacción, que desearíamos. Los frutos son reducidos y los cambios son lentos. Pero es cuando entendemos la vocación que nos corresponde. Sí.
Y que en esta cosa esto es lento, ¿verdad?
Y que tenemos que jalar parejos.
Sí. Bueno, ya casi estamos por recibir a Miguel y al equipo que vienen, sí, de Juárez. Que a veces son de las cosas también bonitas, ¿verdad? Yeah. Las cosas bonitas que también me gusta expresarlas. Porque, por ejemplo, es como yo siempre digo que, por ejemplo, yo pues empecé en la primaria. Yo no sabía leer ni escribir. Ahí aprendí a leer y escribir. Empecé a aprender cosas y fui subiendo hasta que llegué y terminé. Terminé y me sigo sintiendo igual de ignorante. ¿Quién ha visto el cambio en mí? Los que están fuera, ¿verdad? Son los que realmente ven el cambio cuando uno no se hace soberbio, ¿verdad?
Sí.
Y en ese sentido, yo siempre le pregunto al equipo de Juárez, ustedes que están fuera, cómo ven esta comunidad. Porque nosotros casi siempre estamos viendo los prietitos del arroz y ya estamos viendo que si uno, ya, que si hay una chichincle más, que si hay una chichincle menos, que ahora qué pasó y que ahora esto, que ahora. Que son cosas que obstaculizan un crecimiento más rápido, pudiéramos decir, o más disfrutable.
Sí, 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 sí.
Pero cuando te ven de fuera, esto yo le he estado hablando en algunos temas, ¿verdad? Y, por ejemplo, Miguel a mí me dice, padre, no sabe usted cuánto nos exige a nosotros prepararles un retiro a ustedes. Porque no son cualquier cosa. O sea, sabemos que cada retiro que vamos preparando es un reto más y que tenemos que dar más.
Ah, sí.
Entonces, y a mí me consta cómo ellos, terminando uno, ya están preparándose para el otro, ¿verdad? Entonces, y eso lo dice, si no hubiera un desarrollo, un crecimiento, un avance, todo lo que hay en esa comunidad, pues nosotros seríamos al mismo nivel, ¿verdad? Mediocre, igual como la comunidad, pero no somos una comunidad mediocre. En realidad no lo somos.
No,
que tenemos todas estas cosas que habla aquí, fracasos, descalabros, sí. Pero es precisamente lo que no nos ha hecho una comunidad mediocre, ¿verdad?
Sí.
Entonces, seguimos.
Sí.
Sin embargo, no es lo mismo cuando uno, por cansancio, baja momentáneamente los brazos, que cuando los baja definitivamente, dominado por el descontento crónico, por la acedía que se seca el alma. Puede suceder que el corazón se canse de luchar porque, en definitiva, se busca a sí mismo en un carrerismo sediento de reconocimientos, de aplausos, de premios, de puestos. Entonces, uno baja los brazos, pero ya no tiene garra, le falta resurrección. Así el Evangelio, que es el mensaje más hermoso que trae este mundo, queda sepultado debajo de muchas excusas.
Terminamos, padre, con este 277, donde dice el Evangelio que el mensaje más hermoso que tiene este mundo queda sepultado debajo de muchas excusas. Hablando precisamente de todo eso, que usted obviamente nos va a abundar más esto, pero ojalá todos tuvieran su marcador en el 277.
Sí, hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, hablábamos del pasaje aquel de salía un poquito me parece la atención de Brianda en sus últimos momentos,
sí.
¿Verdad? Que ella hablaba la parte del tener miedo a esa parte del encuentro, pero que el Señor Jesús nos habla a través de un pasaje hermoso, ¿verdad? Que en ese tiempo lo enfocamos a la parte de hacer la voluntad, ¿verdad? Como Jesús dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces es la parte, pero lo que él está hablando ahí es de ese canto que a veces cantamos, ¿verdad? Que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, ¿verdad?
Ajá.
O sea, no hay fruto, no hay fecundidad, no hay. Entonces, en este número, yo no sé tú cómo lo veas, pero por ejemplo, la parte donde está hablando de que siempre que no se hace en el sentido que debe de hacer, vamos a acabar en un cansancio donde sepultamos toda esperanza, con las excusas. Pero ahí habla de a qué debe, a qué ese morir, ese grano que muere, no necesariamente tenemos que esperar la muerte definitiva donde vamos al sepulcro para esperar la resurrección, ¿no? Sino la muerte constante.
Sí, sí, sí.
La muerte permanente. O sea, el morir a estas cosas que me mueven a veces, ¿verdad? A los elogios, a los aplausos, a la búsqueda de las cosas
que la vanidad del mismo ser humano busca. Por ejemplo, aquí usted hablaba del cansancio, pero vea lo que dice, cuando uno por cansancio baja momentáneamente los brazos, vea cómo lo contrapone, que cuando los baja por definitivamente dominado por un descontento crónico, dice que se nos seque el alma. Más abajo dice que cuando nos cansamos porque andamos buscando reconocimientos, aplausos, premios, puestos, entonces a veces dice, uno no baja los brazos, pero ya no tiene garra. Uh-huh. Y vea lo que dice, le falta resurrección.
Exactamente.
A veces podemos estar con los brazos arriba.
Y podemos andar haciendo...
Pero ¿por qué se nos acaba la garra?
Porque no hay el verdadero espíritu por el cual se deben hacer las cosas.
Nos hace falta morir a todo lo humano.
Morir a esas cosas que de lo que nos está hablando ahí.
Por ejemplo, algo muy, muy de comunidad, el no tal vez ver el bajarse de comunidad, que es una propuesta, no sé si todos entenderán el término, bajar de nivel, voy a bajar de nivel tantos años perdidos? ¿De verdad creerías pérdida regresar a vida nueva? Yo me emociono.
Pues sí, sí, aparte de esto, mijo, no... Si todo esto lo has visto solamente para un crecimiento intelectual, por supuesto que no lo vas a entender porque el corazón está pobre.
Sí.
El corazón está pobre, o sea,
Es que la lógica del ser humano es muy distinta a la de Dios Padre, ¿eh? Gracias, Padre, por haber permitido esto, por haber revelado esto.
A los sencillos.
A los sencillos, a estos tus pequeñitos, decías.
Y no a los sabios y entendidos,
¿no? Son palabras fuertes. Este número, definitivamente algo muy hermoso.
Sí. Y luego, ¿cuánto llevamos, mijo?
40 minutos, padre, no sé si...
Ok. Tomamos esta parte de la... El 278. Y ha sido así, ¿verdad? Que la resurrección es el motivo central de la vida cristiana. O sea, que decía San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, por lo tanto, no nos debe sorprender de la manera tan hermosa como el Papa habla acerca de la resurrección, ¿verdad? Que siempre va a provocar vida. La resurrección de Cristo provoca gérmenes de un mundo nuevo. O sea, siempre, o sea, es el fundamento, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Dice, la fe es también creerle a Él, o sea, creerle a Él. Ajá. Creer que es verdad, que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. El creer que Él marcha victorioso en la historia en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Apocalipsis 17:14.
Harán la guerra al Cordero. Hará la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con Él vencerán los suyos, los llamados y los elegidos que se mantienen fieles. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Creámosle al Evangelio que dice que el reino de Dios ya está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá, de diversas maneras, como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol. Mateo 13:31-32.
Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. También como el puñado de levadura que fermenta una gran masa. Mateo 13:33.
Jesús les contestó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina, al final toda la masa fermenta. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Y también como la buena semilla que crece en medio de la cizaña. Mateo 13:24-30.
Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Y siempre puede sorprendernos gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de nuevo. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de este mundo nuevo. Y aunque se los corte, vuelve a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. No nos quedemos al margen de esta marcha de esperanza viva. Okay. Hasta aquí llegamos en esta semana.
En la 110, 35 ya, sí. Este año que nos queda, llegando a su final.
Nos quedamos para iniciar el 279. Les recuerdo a todos, ojalá que ya hayan hecho su registración, todos para el retiro de crecimiento. Les recuerdo a todos el mensaje de Miguel acerca de algo, de los materiales que ya se les pasaron, que tenemos que llevar, pero todavía por ahí siguen preguntando que el disfraz puede ser, por ejemplo, me preguntaban ayer que si de animal. Puede ser de lo que quiera.
Mientras no
de
se
lo
vea
que
la
quiera.
Persona, no pueda ser identificado.
Lo importante es que nadie lo reconozca. Usted disfrácese bien, la máscara que tape la cara, todo lo que usted quiera hacer, pero que no sea reconocible por nadie. Eso es lo que se trata el disfraz. Y pues tenemos también ya, terminamos nuestro retiro de crecimiento, pero ya estamos también con la promoción también de la mini olimpiada. Les recuerdo a todos que, yo estoy bien contento. No sé si las 112 comunidades que se registraron estén realmente pensando ir, ojalá que sí. Pues son casi 50 más que el año pasado, ¿verdad? 50 comunidades más que,
¿más
el, año,
que
pasado,
el año pasado?
Sí, porque el año pasado fuimos cerca de 70, ¿verdad? Y 40 comunidades más. Entonces, pues creo que esto pinta para estar una mini olimpiada bien competida, ¿verdad?
Prepárate, Pedro Luis, tienes competencia.
Sí, no, ahora Pedro Luis va a perder, que el año pasado tenía puros chavos. Bueno, ese puede invitar. Ese Pedro Luis saca chavos hasta debajo de las piedras, ¿verdad? Ya de tener su buen equipo para ese año también, ¿verdad? Entonces, pues echarle muchas ganas por ahí. Ya este miércoles les estoy repartiendo a todas estas comunidades nuevas su país que les toca, para que empiecen ya a buscar sus colores, sus banderas, todo lo que se necesita, ¿verdad?, para la promoción de su país que van a representar en este año. Y si vamos así, ¿verdad? En un año más, 2 años más, pues vamos a completar todos los países del mundo.
Imagínese.
Sí.
Oh, qué bonito.
Vamos a tener representación casi de todo. Y ahorita tenemos más de la mitad de todos los países del mundo ya representados. Más de la mitad tenemos ya. Entonces,
vamos a darle vuelta al mundo.
Es algo bonito porque también es una Olimpiada Mariana, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, pues no deja de ser una Olimpiada de oración por la paz del mundo.
Padre, qué bonito es precisamente eso, el ver países, conocer países. A veces hemos sido muy limitados en estudiar geografía.
Sí, porque también eso tiene, la comunidad tiene que ver eso entre
todos.
Es hermoso
ver la historia de fe de cada país que uno jamás se lo hubiera imaginado, ya que a otros nos tocó.
Hay un país que me tocó, que no está. Y no está porque no le pude conseguir una imagen de la Virgen. Pakistán. Con tanto problema de terrorismo, los musulmanes y todo, ahí creo que no hay nada de vestigio de cristianismo, ¿verdad? Yo ponía ahí búsqueda de todo esto. No, me salía puras reuniones con Biden, reuniones con quién sabe qué, reuniones sacar. Nunca pude encontrar por ningún lado un vestigio de un grupo o alguien. Creo que ahí la internet debe tener un control tremendo sobre ciertas cosas, ¿verdad? Pero son cosas que te van encontrando. Y esto motiva para que cada comunidad vaya, pues pónganse ahí, ya después de que tengan su comunidad, de que vamos a ver el país que nos tocó, el color de la bandera, un poquito de historia. Y es algo muy bonito, algo muy bonito. Entonces, pues que pasen buenas noches, que Dios los bendiga a todos, el Señor esté con ustedes.
Y con su Espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así sea.
Que pasen buena tarde, buenas noches, buen día, no sé a qué horas escuchen el tema, pero sí. Que Dios los bendiga.
Amén. Gracias, Padre. Buenas noches, Dios bendiga a todos, gracias.